Actualidad, información, análisis, entretenimiento. La mañana en Baleares con Cristina de Ahumada.
Doce y trece minutos, empezamos en directo la mañana de este miércoles y son muchas, la verdad, las preguntas que tenemos que hacerle y como no necesita presentación, vamos directamente. Mateo Visser, cabeza de lista del Partido Popular Balear al Congreso, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido a nuestros estudios.
Muchísimas gracias.
¿Por qué ha decidido presentarse?
Porque ha surgido la oportunidad, porque he sentido el respaldo de una gran parte del partido y porque creo que vamos a vivir una legislatura extraordinariamente importante, decisiva para el futuro de nuestro país, ¿no? Y no he podido resistirme a intentar estar en esos cuatro años y ayudar a conseguir que nuestro país sea el que muchos de nosotros queremos durante los 20 o 30 próximos años, que es lo que nos estamos jugando en estas próximas legislativas.
¿Qué ha cambiado para querer volver a la política tras anunciar su marcha?
Pues fundamentalmente lo que le he dicho, que ahora sí me siento respaldado por mi partido y me siento también respaldado por una parte de la sociedad que durante estos meses pues me ha dado su opinión y me han trasladado ánimos y opiniones que al final, repito, juntamente con el hecho de que ahora sí tengo un soporte mayoritario, como se vio el otro día, del partido, creo que es el momento de que yo vuelva a intentar aportar el máximo para conseguir lo que digo, que tengamos una España que todos queremos.
¿Y en el Partido Popular qué ha cambiado?
Pues fundamentalmente lo que le acabo de explicar, ¿no? Pues como mínimo ha cambiado que hace unos meses se consideró que yo no era la persona oportuna para ser el candidato a la alcaldía y ahora sí se considera que soy la persona oportuna para ir a Madrid. Yo creo que el Partido Popular también sufriendo una transformación positiva, muy importante. Estamos modernizando el Partido Popular. Esa es nuestra apuesta, esa es mi apuesta. Un Partido Popular mucho más participativo, un Partido Popular donde el partido esté mucho más cerca de la gente, donde los órganos internos del propio partido tengan muchas más cosas que decir, donde discrepar sea algo positivo, donde la gente, donde el partido evolucione al mismo tiempo que la sociedad y que la gente. Eso es la modernización y esa es la apuesta que tanto yo como toda la gente que estuvo apoyando mi candidatura estamos intentando poner en valor dentro de nuestro partido.
Un diario local le señala como responsable junto a Cosí Estarás del veto a Álvaro Gijón como número 4 al Congreso.
Absolutamente falso, absolutamente falso. Además, quiero dejarlo pero transparente ese tema, que no haya ninguna duda. La lista que yo apoyaba y que todos apoyábamos dentro del Partido Popular es la lista que salió de la Junta Insular. Yo estaba encantado de que Álvaro Gijón fuera el número 4 de esa lista. Lo digo sin ningún condicionamiento y con toda rigurosidad. También es verdad que la competencia para la elaboración de las listas es del Comité Electoral Nacional, no era de la Junta Insular. Por lo tanto, una vez que el Comité Electoral Nacional ha decidido que la candidatura esté formada por otras personas, también es verdad que debemos aceptarlo y, como siempre ha hecho todo el Partido Popular, aceptarlo, ponernos todos a trabajar juntos para que esa candidatura, sea la que sea o sea la que ahora es, pues consiga el máximo apoyo. Pero de verdad, créanme, no he tenido nada que ver. Para mí era un extraordinario número 4, señor Gijón.
¿Qué explicación puede darnos de esta desautorización?
Absolutamente ninguna, porque no se me ha dado a mí.
Las encuestas, la verdad es que no les dan ni 4 diputados, entonces claro, la pregunta es ¿por qué sacar a Gijón si ni siquiera hubiese llegado al Congreso?
Podemos incidir en el tema, repito, yo no tengo la más mínima idea. En cualquier caso, sí le digo una cosa, es verdad que las encuestas no nos dan ni 4, estamos entre 2 y 3, pero nosotros vamos a luchar clarísimamente por ese cuarto diputado, porque es absolutamente necesario, repito, para que el futuro de España sea el futuro que quiere muchísima gente, que el Partido Popular tenga la máxima fuerza en Madrid. Y eso pasa porque en Baleares consigamos 4 diputados.
¿Que usted sea candidato al Congreso rompe definitivamente con la era Bauzá?
Bueno, yo no sé si rompe con la era Bauzá. Yo creo que el Partido Popular ha entrado en una nueva era, está clarísimo, nuevos tiempos. Bauzá pues dimitió como presidente, ahora está de senador, y es verdad que el partido está sufriendo transformaciones que culminarán cuando sea el Congreso Regional, ¿no? Eso será el momento definitivo, el momento clave para ver qué Partido Popular es el que queremos, y ahí se verá hacia dónde ha ido pues el Partido Popular. En cualquier caso, sí está claro que yo represento una sensibilidad un poco distinta, y bueno, es un primer paso, pero repito, ahora lo que estamos dilucidando es simplemente la candidatura al Congreso de Madrid, lo cual, les digo, no es poca cosa, no es poca cosa, es mucha cosa. Nunca antes hemos vivido unas elecciones a Madrid tan importantes como las que vamos a dilucidar el próximo día 20 de diciembre. La gente debe ser muy consciente de eso. Estamos hablando de cosas muy importantes, como pueda ser el modelo de Estado, como puedan ser el modelo económico, como pueda ser el querer que esa recuperación continúe, o apostar por diferentes opciones que pueden poner muy en peligro todo el esfuerzo que se ha hecho durante estos 4 años y retrasar muchísimo esa recuperación que ya ha empezado, siendo cierto que queda mucho por hacer, pero que ya estamos extraordinariamente mejor que hace 4 años. Eso que nadie lo olvide.
¿Cómo valora que Bauzá dimitiera tras las elecciones autonómicas?
Bueno, honestamente yo creo que fue un acto pues de coherencia. Un resultado tan poco bueno, para decirlo de alguna manera, como el que tuvimos, yo creo que cualquier persona con un mínimo de coherencia, y Bauzá la tiene, pues era lo que debía hacer.
¿Y que se marchara al Senado?
Bueno, eso fue una opción suya. Eso ya cada uno tiene que explicar el por qué tomó esa decisión.
Esta elección ha sido un pulso interno entre el partido, ¿no? Uno gana y otro pierde. En concreto, pierde José María Rodríguez. ¿Cree que ha llegado el momento de que abandone la primera línea política?
Mire, yo no quisiera plantearlo como un pulso contra nadie, sino es verdad, ha habido diferentes candidatos que han representado diferentes sensibilidades, y que al final ha sido uno el que ha ganado, y en el Partido Popular, históricamente, siempre ha sido así y va a volver a serlo. Una vez que tenemos candidato, el partido se une de forma absolutamente unánime detrás de ese candidato. No es el momento de hablar de rupturas de partido ni discusiones de partido. Es el momento de que todos trabajemos, pero de forma muy rigurosa, muy seria, muy intensa, para conseguir lo importante: máxima representación para Madrid, para, repito, que la España de los próximos años sea la España que toda la gente con esa sensibilidad que tenemos, la gente del Partido Popular, esté bien representada.
Precisamente sobre esto, es obvio que el partido hasta ahora no ha estado unido, lo estará a partir de ahora, porque sí que es imprescindible de cara a estas elecciones.
De cara a las elecciones, siempre el Partido Popular ha estado unido, volverá a estarlo. Vamos a hacer todos, estoy seguro, absolutamente todos, lo que sea necesario para que cualquier discusión, cualquier tema quede aparcado. ¿A cuándo? Pues a cuando se celebre la Junta, el Congreso Regional. Entonces será el momento de poner sobre la mesa todas las ideas, todos los diferentes puntos de vista, y entonces entre todos decidir qué queremos, qué partido queremos, y luego, cuando se haya celebrado ese Congreso, cuando tengamos una candidatura ganadora, el resto, como siempre ha hecho, juntos todos detrás, a conseguir una cosa muy importante: que el Partido Popular vuelva a ser el partido que ha sido históricamente, un partido con un apoyo muy mayoritario en la sociedad mallorquina y en la sociedad balear, que en esos momentos están en cierta discusión.
La solución del PP balear para recuperar esta pasa por una completa renovación.
Bueno, yo no sé si una completa renovación. He dicho que yo creo que el Partido Popular necesita modernizarse, y eso es cierto, y esa es mi apuesta, o eso es la apuesta de todos nosotros. ¿Modernizarse en qué sentido? Pues lo que le explicaba antes, ¿no? Hacer un partido que la gente pueda intervenir mucho, donde los órganos de decisión del partido pues tengan su opinión se valore, donde estemos cerca de los ciudadanos, donde seamos capaces de avanzar al mismo ritmo que los ciudadanos. Hay veces que se produce un decalaje entre la evolución de los partidos y la evolución de los ciudadanos, y cuando un partido pierde esos cambios, se queda un poco atrasado. Quizás es lo que nos ha pasado a nosotros. Ahora mismo es el momento de ponernos delante, al lado de los ciudadanos, y con ellos pues hacer los cambios en el partido que sean necesarios para que la gente vuelva a sentirse orgullosa de votar al Partido Popular. porque es un partido que ha hecho muchísimo por el Baleares, muchísimo por Mallorca, muchísimo por España, y tiene que seguir haciéndolo de cara al futuro.
Precisamente la ciudadanía quería que repitiera su candidatura a la alcaldía y el partido no lo escuchó. Una de las críticas más frecuentes, más habituales que se le hace al Partido Popular es que no escucha lo que piden los ciudadanos, y a nivel nacional, teniendo en cuenta que son elecciones generales, sí que se les critica mucho, esto saben mucho.
No entiendo exactamente lo que me critican exactamente.
El que el Partido Popular está alejado de la ciudadanía, de la realidad de los ciudadanos, y que van eso como un pasito por detrás.
Cuando un partido sufre el varapalo que hemos sufrido nosotros en estas últimas elecciones, algo ha pasado. Y una de las cosas que ha sucedido es clarísimamente que no hemos sido capaces de evolucionar o de ponernos a la altura de lo que nos exigían los ciudadanos. Está clarísimo ese tema. Por lo tanto, ese es el esfuerzo que todos nosotros en estos momentos dentro del Partido Popular hemos de hacer para conseguir que la sintonía entre el Partido Popular y la sociedad y nuestro votante sea perfecta.
¿Por qué no quiere optar a la presidencia del partido?
Bueno, porque yo nunca he tenido esa ambición, jamás he tenido esa ambición. Que yo, pienso que ya tengo una edad y tengo unas circunstancias que hacen que sea mejor que un candidato tenga más futuro que el que pueda tener yo. Yo voy a estar ayudando, voy a estar empujando, voy a estar que se visualice el apoyo a la persona o a la candidatura que yo considere que es la mejor. Pero honestamente, a fecha de hoy, en la vida todo puede cambiar, ¿no? Porque las circunstancias cambian, pero a fecha de hoy pienso que hay otras personas con unas condiciones más óptimas que yo a ser el candidato a la presidencia del partido.
¿Y es para usted, Biel Compañ, el mejor candidato?
Es uno de los grandes candidatos. Popular, en este momento sí. No hay muchos candidatos. Yo con Biel Compañ tenemos una muy buena relación y además tenemos una sensibilidad muy parecida en lo que tiene que ser el Partido Popular. Yo creo que Gabriel Compañ sería un extraordinario candidato. Pero bueno, vamos a esperar a que llegue el momento, que aún faltan muchos meses y en política pueden pasar muchas cosas, y luego cuando se vean todos los candidatos que hay, entonces será el momento de posicionarse. Pero ya puedo adelantar que evidentemente Biel Compañ me parece una persona con un futuro muy importante dentro del partido.
Y como presidente del PP de Palma, aquí la edad no vale como excusa.
No, efectivamente, por eso no la doy. No renuncio a esa presidencia, tampoco anuncio que me presentaré. Lo que sí puedo decirle a los palmesanos y sobre todo a la gente del partido es que estaré ahí, o encabezando una opción o apoyando algo, pero efectivamente en la vida se aprende de los errores, y yo he aprendido que estar dentro.
Pues hace 37 minutos continuamos en directo la mañana en Baleares, después de escuchar las palabras del presidente del gobierno Mariano Rajoy en esta declaración, que acaba de hacer esta declaración institucional, y continuamos desde nuestros estudios con Mateo Iser. Valoración de lo que acabamos de escuchar del presidente.
Bueno, yo creo que hemos visto un presidente que ha hecho lo que tenía que hacer y lo ha hecho como lo tenía que hacer, que era defender la unidad de España, defenderlo con la ley, con toda la ley, como él ha dicho, y además hacerlo buscando el máximo consenso. Por lo tanto, yo creo que impecable. Aquí no hay cuestiones de partido, aquí estamos hablando de España, estamos hablando de nuestro proyecto común. Por lo tanto, aquí no hay matices, se está a favor o se está en contra, y evidentemente el presidente está a favor de España.
Como decía el propio Rajoy, que no es una opinión, un criterio del gobierno, sino
por
del
supuesto,
máximo órgano consultivo del Estado.
La verdad es que no admite el más mínimo análisis.
Es que no,
es decir, no se puede, se puede plantear cualquier cosa, pero no se puede hacer al margen de la ley, que es lo que se está haciendo. Por lo tanto, se podrían decir tantas cosas, pero al final no van a servir para nada. Ya hemos visto que no se convence al que no se quiere dejar convencer, por muchas razones, por muchos razonamientos que les hagas. Cuando uno no quiere entenderlo, no lo quiere entender. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando para que finalmente las cosas queden como debe ser, y es que España siga siendo un país
con la ley en la mano, desde
con
luego
la ley en la mano.
Ya venimos de escuchar precisamente a Rajoy. Como partidos se enfrentan a unas elecciones generales muy difíciles, ¿cómo recuperar la confianza de los votantes?
Pues no va a ser fácil, porque la verdad es que venimos de una legislatura extremadamente complicada, donde se han tenido que hacer cosas poco agradables, con que mucha gente pues se ha sentido pues agredida, ¿no? Porque la verdad es cuando se recorta, cuando se te despide, cuando se tiene que reducir algún tipo de prestación, todo eso pues tiene una consecuencia sobre las vidas de las personas, y realmente eso pues es difícil conseguir que esa gente pues siga apostando o apoyando al Partido Popular. Pero yo quiero hacer una reflexión. Lo que se ha hecho ha sido absolutamente fundamental para conseguir que España siga siendo un país competitivo, que España pueda seguir estando siendo uno de los países importantes de Europa. Se ha evitado una intervención que hubiera sido absolutamente dramática. Entonces sí que hubiéramos sabido lo que eran los recortes. Hemos conseguido pasar de un país que destruía 1.400 empleos a que haya cada día 1.400 empleos más. Hemos conseguido rebajar la prima de riesgo de 700 o 600 a 120. Hemos conseguido reducir el déficit del 9% al 4 y pico%. Hemos conseguido que España sea un país que está exportando muchísimo, que está teniendo el mayor crecimiento de toda Europa, el 3,2%. Hemos conseguido, en definitiva, que lo que iba a ser un desastre, lo que se estaba hundiendo, ahora mismo es un proyecto de país con futuro. ¿Qué ha costado mucho? Que ha dejado heridas, es verdad, yo lo reconozco, pero también es muy verdad que ahora mismo ya estamos en un camino pues de progreso, donde todas estas mejoras que han sido macroeconómicas empiezan a llegar a las personas, empiezan a llegar a la microeconomía. Cada día hay más gente con trabajo, cada día hay más gente que tiene un futuro, y cada día las cosas están mejor que el día anterior para conseguir esto, que España dentro de 4 años, en el año 2020, vuelva a tener 20 millones de empleos. Se están ahora mismo, ya estos 2 últimos años, consiguiendo 500.000 empleos cada año, y ese es el proyecto fundamental del Partido Popular para esos próximos 4 años. 20 millones de empleo a razón de 500.000 empleos cada año. Con esto España habrá conseguido salir definitivamente de la crisis. Hasta entonces hay que seguir trabajando, pero lo peor, de verdad, créame, en estos momentos sería cambiar, echar por la borda todo lo que se ha hecho, intentar otro modelo. Sería dramático para el país que el esfuerzo de 4 años se echara por la borda porque no seamos capaces de conseguir transmitir o convencer a los españoles que era muy difícil, que ha sido desagradable, pero que era imprescindible.
¿Y gobernar con Ciudadanos?
Bueno, yo soy de los que siempre estoy abierto. A mí no me importa gobernar con quién, sino lo de verdad. Sí. Es para qué. Eso es lo importante. Si tiene que ser con Ciudadanos, y si con Ciudadanos somos capaces de buscar un proyecto común para que España siga para adelante, yo no me opondría, lo haría encantado. Es decir, si no importa con quién, si esto son cosas de la política, lo que le importa al ciudadano, al votante, al español, lo que le importa es que lo que se haga sea en beneficio del país, sea en beneficio de la gente. Lo demás son cosas de políticos. Lo importante, el proyecto. Lo importante, el objetivo de crear 20 millones de empleo. Lo importante, que la gente tenga, pues, oportunidades.
Señor Isen, ¿cómo valora usted a Albert Rivera?
Yo ya lo he dicho en diferentes ocasiones, yo creo que es una persona válida, es una persona que ha introducido, pues, aire nuevo. Y yo creo que esto es importante. Yo, cualquier opción, cualquier persona que tiene el apoyo de una parte de la sociedad, tiene el máximo respeto. Dicho esto, también quiero decir que yo creo que Ciudadanos, el partido de Albert Rivera, porque fíjese usted me está diciendo qué opina de Albert Rivera, no me ha pedido qué opino de Ciudadanos. Eso es muy significativo. Cuando un proyecto, cuando una opción es una persona, complicado, ¿eh? Porque si esa persona falla o si esa persona pasa alguna cosa, pues además una persona no puede llegar a todo lo que es lo que exige la gobernabilidad de un Estado. Pero lo que decía, Ciudadanos tiene buena imagen, ha introducido aire fresco, es experto en marketing, pero también hay que tener mucho cuidado porque es una opción sin ningún tipo de experiencia, es una opción que tiene empieza a caer en contradicciones, y eso que no ha gobernado nunca. Lo que hace 2 meses era bueno para o era una propuesta para las elecciones catalanas, ahora es distinta. Le pongo un ejemplo. Hace 2 meses se proponía que el Consejo del General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo se eligiera con el voto de todos los jueces, cada juez un voto. 2 meses después he visto que la propuesta para esos órganos que son fundamentales para el Estado, ahora dicen que no, que el Consejo General del Poder Judicial tiene que desaparecer y que el presidente del Tribunal Supremo tiene que ser el único integrante. Bueno, oiga, son cambios muy significativos. O el Senado. dice que el Senado tiene que desaparecer y convertirse en un Sanedrín conformado por los presidentes de las comunidades. ¿Sabe qué significa esto? Que en Cataluña el único presidente que habría, el único senador que habría, o la única persona que estaría en ese Sanedrín del Senado sería una persona secesionista. O en Baleares no habría ninguna representación del partido mayoritario, que es el Partido Popular, porque sería una persona que no sería del Partido Popular. Quiere decir, cuidadito, está muy bien las imágenes, la imagen, está muy bien el marketing, está muy bien las nuevas formas, está muy bien la lucha contra la corrupción, todo eso yo lo apoyo, pero cuidadito, que después viene la realidad, hay que gobernar y hay que saber hacer las cosas del día a día, hay que tener equipo, hay que tener experiencia, y yo creo que el Partido de Ciudadanos o el señor Rivera, pues es bueno que esté en política, pero también es bueno que vaya aprendiendo a hacer política, a gestionar, y vaya pudiendo confeccionar los cuadros que en un futuro puedan ser, eso sí, válidos para manejar un país o para gobernar un país como España.
Pero al final todos los partidos sí que personifican en un candidato. Cuando usted, por ejemplo, se cambia la imagen del Partido Popular.
La gran diferencia es que el Partido Popular tiene pues unos cuadros, tanto a nivel de administración como a nivel de partido, extraordinariamente implantados, importantes, con una experiencia pues, de 20, de 30 años, claro. Es decir, el Ciudadanos no los tiene porque, claro, no ha tenido oportunidad, y porque es un partido que se ha improvisado y que ha crecido a una velocidad inmensa en los últimos meses, y es normal, se necesita un tiempo, si no digo que no puedan hacerlo, lo que digo sí. Es que a fecha de hoy es un partido que todavía no tiene esos cuadros perfectamente determinados, ni tiene la experiencia suficiente, ni acredita la experiencia suficiente como para darle el mando de un país como España en un momento tan complicado como es el presente, que repito, que hemos mejorado mucho, pero lo fundamental es que en los próximos años podamos confirmar, reafirmar esa mejoría que no hemos de echar por la borda.
Como exalcalde, brevemente, dos temas. El primero, Palacio de Congreso, sobre el informe de la universidad que dice que el concurso se hizo mal y que el actual alcalde declaró que ahora entendía que usted no hubiese querido firmar la adjudicación antes de irse.
Mire, lo de Palacio de Congresos es un cúmulo de situaciones absolutamente indeseables. Mire, el Palacio de Congresos, yo me encontré un Palacio de Congresos paralizado, endeudado, habiéndose gastado el dinero, 20 millones estatutarios en gasto corriente del gobierno de Antic, y una situación complicadísima. Durante la actual legislatura hemos conseguido desencallar el Palacio de Congresos, pagar las deudas pendientes, poner las deudas al día y finalizar prácticamente el Palacio de Congresos, su construcción, y haber sacado a concurso y adjudicar o estar pendiente de adjudicar su gestión. Yo no adjudiqué el Palacio de Congresos porque el informe que me llegó cuando hubo una sospecha o una duda sobre si una valoración había sido correcta o no, pues ya llegó cuando yo estaba en funciones. Y me pareció honesto, prudente, que estando en funciones yo no tomara esa decisión. Pero lo dejamos todo preparado para que el próximo gobierno, fuera el que fuera, nada más llegar pudiera aprobar ese proyecto. No se hizo. 120 días para pedir un informe, que ya me quiere decir usted por qué es mejor el informe de la universidad que el informe del ayuntamiento. ¿Por qué? ¿Hay alguna razón que uno sea mejor que el otro? ¿Por qué ahora se hace caso al segundo informe y no se hace caso al primero? ¿De verdad que es más competente la universidad que los propios funcionarios en redactar este informe? Por lo tanto, no lo entiendo. Bueno, sí lo entiendo. Aquí lo que hay es un interés político en no adjudicar ese Palacio de Congresos y volver a empezar un procedimiento. Eso es mi opinión. Pero lo fundamental, lo importante, lo que importa a la gente, acabemos el Palacio de Congresos, pongámonos en marcha, que con lo que nos ha costado, hace falta que el Palacio de Congresos sea la última piedra de toque a esa ciudad tan maravillosa que hemos conseguido crear estos últimos 4 años, que se ha convertido en un destino urbano de primerísima línea, que está aportando a la economía muchísimo, porque la verdad que Palma está de moda, Palma tiene gente todo el año, y con el Palacio de Congresos conseguiríamos esa desestacionalización tan importante y conseguiríamos, repito, ya convertir a Palma en una ciudad, en un destino urbano de primera categoría europea. Por lo tanto, dejémonos de pasados, dejémonos de cualquier cosa, acabemos y pongámoslo en marcha.
¿Dónde no estarán las obras? Otra cosa será cuando se ponga en funcionamiento.
Efectivamente.
Pero bueno, lo iremos contando. Pues Mateo Isser, cabeza de lista del Partido Popular Balear al Congreso, muchísimas gracias por responder a todas las preguntas.
Nada, ha sido un placer y mucha suerte a todo el mundo.
Feliz miércoles,
igualmente.
Gracias,
igualmente. Un abrazo. Adiós.